¿Te acordás, Lito? ¿Cómo estás?
¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Sí, me acordaba de aquellos años en televisión pública y que uno ve el otro lado de lo que eran esos conciertos y te veía laburar. Qué pasión que traes acá con la Colo, que te saluda. Estamos con muchas ganas de hablar contigo.
¿Qué haces, Colo? ¿Cómo te va?
Bien, Lito, qué lindo escucharte una vez.
Igualmente,
más. Qué bueno que estés acá. Aparte, hablando en la folclórica.
Hablando de la folclórica, exactamente. La verdad que tengo muchos mundos en los que me siento cómodo y tengo una historia, un historial folclórico que me encanta, porque recién recordaba a Martín, tiene que ver con mi tarea más de productor que de músico, y el haber podido tanto al lado de Juan Alberto y de otros profesionales con los que tuve la suerte de trabajar, de compartir. Y la pasión es en nuestra actividad, que yo en general rara vez la llamo trabajo, porque viste, el trabajo siempre lo asocia con algo que le cuesta hacer, ¿no? Que le, viste, cuando te cuesta trabajo, decimos, bueno, me está costando trabajo esto. A mí en la actividad que tengo no me cuesta nada, porque es puro placer, puro, además que me gusta también la parte de la negociación, de ver cómo me ofrezco para distintos proyectos y me hago de automanager, ya que no está mi vieja, que es la que siempre me ayudó con esa parte y me enseñó también un montón. Así que es como una especie de combo, por eso estoy tan gordo, ¿viste? Porque soy muchos en uno, boludo, no entro en un cuerpo de la puta.
Bueno, nunca mejor dicho, sos vitalón ahora, sos re vitalón.
No, por favor, una desgracia.
Che, Lito, y de repente, claro, porque también tiene que ver con eso de que venís desde muy pibe, si bien tuviste a tu vieja, tu viejo y tu familia, es una familia musical, y ustedes vienen con esto hace mucho tiempo, desde que tenés uso de razón, fuiste aprendiendo el camino del músico que se va realizando y pasaste por todos lados, independiente, no independiente, laburando para acá, para allá, pero siempre con la música, que es tu verdadera pasión y que coincido con vos, llamemos trabajo a otra cosa. O sea, es trabajo, pero quiero decir, un trabajo...
Sí, es laburo porque a veces te pagan, porque en este caso, viste, claro. A mí me gusta, mira, cuando me llaman para un proyecto o yo me ofrezco para un proyecto, digo, bueno, hagámoslo, después la guita ya nos vamos a poner de acuerdo.
Seguramente.
Yo no voy a dejar de hacer algo que me interese a nivel artístico por el hecho puramente económico. A veces he dejado de hacer proyectos porque estaban mal planteados conceptualmente, pero no nunca porque yo no me haya sentido cómodo con el dinero que gano, porque para nosotros en esta actividad todo lo que te paguen está perfecto, ¿viste? Obviamente uno cuando tiene más actividad y hay un show en el cual decís, bueno, voy a movilizar tanta gente, el tipo que va a contratar quizás le vaya bien, yo también quiero una tajada de eso, lógicamente,
claro,
de toda la relación. Pero nunca fuimos, inclusive lo extiendo a Juan, que es con el músico con el cual toco en vivo, con el amigo con el cual toco en vivo, siempre nos pareció bueno que la ecuación dé bien para todo el mundo, ¿viste? Esos artistas que dejan patas para arriba a un empresario porque le cobran una cosa absurda de guita, a sabiendas que por ahí el tipo se va a fundir, me parece que no entendieron la actividad, ¿viste?
Tal cual.
Nosotros nos conectamos con la gente se... En el mejor de los casos se emociona con lo que hacemos y si nosotros pensamos que el valor económico que tiene nuestra actividad puede llegar a dejar mal parado a una persona que también con pasión se dedica a la producción, no entendimos nada, ¿no?
Tal cual, tal cual.
Lito, sos de los músicos que más sabe trabajar en equipo, y esto dicho por muchos músicos artistas con los que he conversado, sobre todo en estos últimos tiempos de pandemia, donde se hace tan difícil salir adelante, ¿no? Y apechugarla con la situación compleja que vivimos. Digamos, vos siempre fuiste un especialista en poder trabajar de manera colectiva, en reunir artistas incluso de distintos palos que en apariencia no tendrían nada que ver, y trabajar en conjunto. Contanos un poco sobre todo esto que venís haciendo, incluso que se puede ver a través de las redes y hasta de un programa de televisión, ¿no?
Mira, mi parte más de este tipo de personaje que me gusta tender puentes en conexión con distintos mundos musicales, data del comienzo de los 90, cuando yo tuve ese espacio en la televisión, en donde, bueno, inicialmente cerraba la transmisión yo solo y después me pareció que que era desaprovechar un espacio para otros músicos, guardármelo para mí solo, me parecía que era una justamente eso, desaprovecharlo. Entonces empecé a invitar primero a mis amigos y después empecé a recibir ofrecimientos de músicos muy reconocidos y músicos nuevos, músicos de trayectoria, músicos jóvenes, músicos viejos, de todo el mundo. Que tengo la suerte de como yo los respeto, ellos me respetan. Entonces como una hay una buena relación. Rara vez me vas a escuchar hablar mal de un compañero músico, y creo que rara vez también vas a escuchar que alguien diga no, con Vitale no voy a la esquina, porque más allá de las diferencias estéticas, específicamente musicales, que puede haber con un montón de otros músicos, creo que le gana mucho el respeto y la y el hecho de poder sumar fuerzas y creatividad en distintos proyectos. Entonces yo entendí o intenté entender esa labor del artista, del músico, y a partir de ese momento empecé a relacionarme, mi agenda se empezó a agrandar al punto tal que un montón de productores, cuando necesitan el teléfono de algún músico, me llaman a mí para que se los dé, porque tengo una agenda enorme y en muchos casos, como tengo una relación bastante transparente con los músicos y artistas, nunca fue del lado de la negociación, sino fue del lado de compartir arte. Tengo como que es una linda llegada con los artistas, y bueno, muchos, o sea, un montón me dicen que sí, y otro montón me dicen que no en algunos proyectos, y yo aprendí a no tomar ese no como algo personal, sino claro, como respetar que el artista tiene todo el derecho a juntarse con quien quiera, y si me dice que no a mí, le dirá que sí al otro, y yo seré espectador de ese hecho artístico, y vamos para adelante, digamos, o sea... Sí. Eso también es una especie de aprendizaje diario, tratar de no tomar como personal los no de los artistas y tratar de construir, yo creo que, o muchas veces me vienen a convocar a mí como productor para tal proyecto, y yo digo, ¿sabes qué? Me parece que el que te conviene como productor es tal, porque ese te va a conseguir a tal artista y va a tener el perfil que vos estás buscando. Porque mucha gente piensa que todos los videitos que están dando vuelta los hago yo, y no es así. O sea, mucha gente me felicita por un montón de videos que yo no tuve nada que ver, ¿viste? O que aparezco como invitado, y digo, no, ese no lo hice yo, hay un montón, pero, ¿viste? Y algunos que están buenísimos, a veces digo, me encantaría haberlo hecho, pero la verdad es que no lo hice yo. Y hay un montón de otros productores y otros músicos que están haciendo esta labor de juntar fuerzas, pero bueno, yo tengo la suerte de tener muchos amigos músicos y de haber hecho muchas juntadas, y bueno, en el momento de la pandemia tuve la suerte de que Juan Carr y Ariel Hassan me están llamado para aquel video de la cigarra, y a partir de ahí se hizo una especie de bola, y yo pude hacer hechos como movidas, acciones artísticas que están buenas, de las cuales obviamente nadie cobró un mango, ¿no?
Sí.
Porque así corresponde en estos momentos. Y después otras acciones privadas en las cuales uno va cobrando un manguito y ve cómo la lleva.
Vos sabés que, digo, me pasó que hicimos notas un montón de veces y siempre digo, sí, así como sos con los artistas, también sos con los periodistas, o por lo menos conmigo, los sos y con la Colo. Hablamos francamente. Hay un momento de tu vida cuando haces el trío, el Vitale Baraj González,
sí,
que ese disco color Bordeaux, ¿te acordás la tapa esa Bordeaux con ustedes ahí, esa foto hermosa?
¿Cómo no me acordás?
Claro, ¿cómo no me acordás ese disco?
Mucha foto de Olga Ramírez, que es un capo total.
Claro, y de repente, mucha gente, bueno, aparece vos ahí, dice Vitale, Vitale, hay un... Sin embargo, vos ya hacía miles de años estabas en esa. Lo que quiero decir es que también tenés un costado clásico, por eso es interesante lo que pasa en la clásica acá, en Radio Nacional Clásica.
Sí,
se llama Entre Nosotros, ¿no? El programa, ¿listo?
Sí. Tengo un programa con mi hijo Luciano, que es el guacho, sabe, es más culto que la puta madre. No sé quién le transmitió esa necesidad y ese disfrute con el saber, ¿viste?
Claro.
Entonces lo tengo de co-keeper y yo digo unas burradas tremendas y él me corrige, me enseña. Y los dos, la verdad que hacemos un programa que la verdad que la disfrutamos muchísimo y tenemos el beneplácito de la gente de la Nacional Clásica, que está contenta con el programa, y de la mucha audiencia que nos escribe todo el tiempo y nos dice que le gustó esto o lo otro. A veces nos estiramos un poquito más la cuerda como para pasar algo un poquito más zafado dentro de la programación de clásica, otras lo hacemos más tradicional, pero la verdad que disfrutamos un montón. Sí, tengo la suerte de haber tenido padres que desde chico nos hicieron escuchar de todo, ¿viste? De Manal, Almendra, Mozart, Bach, Rachmaninoff, el Cucci, Piazzolla, o sea que todos en la casa de Villa Alina, que era una casa de clase media baja, la poca guita que sobraba se gastaba en cultura, en discos, en escuchar, en analizar, en King Floyd, en esto, en lo otro, y eso te va nutriendo, ¿viste?
Qué buena inversión que han hecho, ¿no? Tus viejos, sí. Tu vieja, que la conocí, era un amor de persona, una divina total. Sí. Han sabido invertir claramente en ustedes. Incluso tuvieron como una especie de agrupación. Yo ahora no me acuerdo el nombre.
Mía,
¿cuál era?
Mía. Se llamaba Mía. Quería decir Músicos Independientes Asociados, y eso nació en los años de dictadura. Era como una especie de reducto ahí en la casa de Villa Alina. Hay un documental que se llama Rivera 2100, que es la dirección de la casa, en donde se cuenta un poquitito cómo fue el nacimiento de eso.
Divino. Divino. Che, ¿y qué andas tocando, digamos, vos músico, ¿no? Saliéndonos ahora del lugar de productor, pero digo, vos sí. ¿Qué andas tocando? La última vez que nos visitaste en la radio, nos mostraste algo de Mangoré, ¿te acordás?
¿Te acordás?
De Agustín Pío Barrios.
O sea, hermoso. La Catedral, hicimos una radio de la Catedral. No, ahora estamos, bueno, la verdad que yo estoy haciendo mucho laburo por lo de TV Pública, o sea, grabando, filmando y mezclando todos los temas. Paralelamente con eso tengo algunos lindos proyectos con el Teatro Coliseo que voy a hacer este año y que ya hice el año pasado, uno que se llama Hito, que si lo quiere ver en YouTube, que lo mire porque fue realmente muy lindo en relación a la primera transmisión radial que se hizo desde la terraza del Coliseo, lo hicimos con la conducción de Lalo Mir y con participación de Fabiana, Hilda, Lisandro, Malosetti y David. Y después voy a hacer este año tres con la gente de Coliseo, tres eventos como por streaming conceptuales. Uno dedicado acá al comienzo del rock argentino con una especie de homenaje a un ciclo de conciertos de rock que se hizo en el Coliseo en el 69 llamado Beat Baires. Y después otra cosa más que no puedo quemar todavía. Y después estoy haciendo, un recontra amigo me regaló un teclado que yo siempre quise tener, un teclado analógico, y me lo regaló el Kia, ¿viste? Me lo regaló. Y entonces estoy haciendo como música, porque en realidad, si tengo un minuto más para contarte algo.
Sí,
más.
Sí.
Bueno,
sí.
El año pasado, cuando tocamos en el Festival Únicos, el empresario que organiza todo eso me dijo, el año que viene, por el 2020, que nunca sucedió, pero me dijo, quiero que hagamos un concierto Vangelis y Lito Vitale. Dijo, ¡ay, boludo, me vuelvo loco! Porque a mí en los 80 o en los 70 me encantaba Vangelis.
Y sí.
Entonces empecé a delirar con eso, el sonido de los teclados analógicos. Este amigo mío dijo, no, vos tenés que tener tal teclado, y me lo regaló. Entonces vino acá a mi casa.
Esos son amigos.
Esos son amigos, ¿viste? Todos, hay un montón de gente amiga que no tiene la posibilidad económica de hacer esos regalos, pero son también amigos del alma, obviamente. Pero bueno, nada.
Claro,
empecé
obvio.
A componer música en esa onda, medio analógico, medio como la música que yo hacía en los años 70, y se va a llamar sentipensante, o sea, Lito Vital es sentipensante, que es una palabra que me encanta,
sí.
Porque de alguna manera lo que transitamos las personas que tenemos una actividad que tiene que ver con lo espiritual, sensitivo y artístico, ¿no? El hecho de combinar la parte sensitiva con la sabiola que piensa y hace los cálculos de las acciones, o inclusive las movidas que tienen que ver con tu parte profesional. Entonces, bueno, todo ese combo que cada uno de los músicos somos está plasmado en este disco, y que es muy simple musicalmente, pero que es bastante, se está armando lindo. Ya tengo tres músicas, van a ser seis en total, así que se lo voy a subir en un mes y medio. Y después hacemos la posible gira con Baglietto, que este año conmigo 30 años y no pudimos festejar nada porque se nos vino la noche de vuelta con la situación.
Sí, te iba a decir, vos tocás, sos un músico tremendo, Lito, tocás todo.
Bueno, gracias.
Tocás una botella de gaseosa y suena. Pero lo que digo es, encontraste un socio y amigo que tiene un instrumento tremendo que es su voz, ¿no es cierto?
Sí,
Juan tiene una voz extraordinaria y es el mejor instrumento que toca.
Y sí, es el mejor instrumento que existe, la voz humana. O sea, que tiene toda la... El que si estás deprimido no anda. O sea, que
claro.
¿Entendés? Es un reflejo de tu sentido, digamos, la voz humana. Y Juan es un capo en ese sentido porque es un artista enorme y cada día canta mejor y somos muy amigos y nos llevamos muy bien y tenemos una manera de concebir la actividad musical muy parecida. No nos gusta el momento en el cual uno se sube un poquitito al caballo cuando le va mejor. Eso lo hemos hecho y nos hemos arrepentido. Lo hemos hecho muy, muy sutilmente en nuestro caso y después nos aprendimos cómo es la cosa y disfrutamos mucho de la cocina, de las producciones, de la monada, de tener un equipo y de cuidarlo y de hacer música juntos.
Bueno, con Juan de la cocina vas a disfrutar porque es un cocinero de la hostia, además.
Sí, ahora hacemos un streaming el 14 de mayo, que es una fecha muy muy importante para Juan porque fue el día que hizo el Obras aquel en el año 82.
Claro.
Entonces, ese día vamos a hacer un streaming acá desde mi casa de San Telmo cocinando y picando un poquitito los tres streaming que hicimos el año pasado y compartiendo con la gente mensajes y conexiones.
¡Uy, lo quiero ver!
Bueno, 14 de mayo a las 21 horas, entradas por Ticket Hoy, y después te mando un par de invitaciones a ustedes, porque bueno, no les voy a cobrar la entrada.
No, bueno. Igual...
Sí, no, Juan se volvió un especialista en Instagram, creo que es, ¿no? Que sí, tiene cuentas, exacto, donde va mostrando los, sí, videos donde cocina, sí, y tiene, no sé, miles de seguidores.
Exacto.
Como músico, pero digo, como cocinero, impresionante.
No, es espectacular, sí. Yo te digo que le dije a la manager que digamos, el dúo tiene como dos vendedores, que es la manager de Juan y yo, pero la manager de Juan... Es como que le dije, tenés que ir a andar con la gente de Masterchef, porque tiene que estar ahí, ¿verdad?
¡Claro!
Y no sé, yo digo, no quiero, no sé.
Bueno. Bueno, así, como es Baglietto, que también otra de las cosas que hace, es un tipo que se dedica a la iluminación y sabe bocha de eso.
Sí.
Digo, ustedes dos son realmente un equipo para el escenario y para el arte. La verdad que se disfruta mucho de estos 30 años de amistad que tenés con él, ¿no?
Más porque nos conocimos en el 78. Imagínate que... Y cuando, bueno, en realidad nos hicimos más amigos cuando él se vino a vivir acá a Buenos Aires, pero...
Claro.
En el 78 él nos llevó con el grupo mío a Rosario, después en el 79 lo trajimos nosotros a Irreal, que era la banda de Juan, con el Tuerto Wills y un montón de otros músicos, y después cuando ella se vino a vivir acá, nos hicimos más amigos.
Mira, vamos a... Primero agradecerte enorme, Lito, como siempre, hermoso charlar con vos.
Gracias.
Y nos vamos a ir con uno, la versión de ustedes, de Lito Vitale, Baglietto, Baglietto Vitale.
Sí.
Que es un tangazo de Mores y Discépolo, ¿lo querés? ¿Nos vamos con eso?
Sí, me encanta. Vos sabés que una vez Mores estaba... Yo había venido a tocar el programa mío de televisión y habíamos hecho Grisel 1, como hicimos un popurrí, ¿no?
Sí.
Y yo le metí los teclados y el piano y estábamos... Yo, imagínate, feliz de todo. Entonces terminamos de grabar, cuando lo hacíamos en Canal 13, estoy hablando del año 96, 97, y le regalo un par de discos míos, ¿viste?, para que tenga.
Sí.
Entonces, bueno, pasó, después nos juntamos un par de veces más, bueno, cruzamos un par de veces más, divino, el tipo siempre un capo. Después, muchos años después, hace 3 o 4 años, el nieto de él, que vive en Miami, porque hace un tiempo íbamos a ir a tocar, y nos contactamos, yo qué sé, me dice, te quiero contar una anécdota de mi abuelo que no puede ser, porque esa no la sabe seguro. Una vez estábamos, él tenía como, él le gustaba también los autos, las camionetas, yo que sé, tenía una camioneta grosa, y venía conmigo, o sea, con su nieto en el auto, y lo para la cana, se había mandado una cagada, no sé qué, lo para la cana, ¿no? Entonces, el tipo le dice, bueno, pero yo soy Mariano Macilla, sé que usted es el maestro Mariano Mar, pero no me puede parar. Entonces, siempre tenía discos en la guantera para regalarle a gente, o a un cana que lo para. Entonces abre y no tenía ningún disco y tenía los discos míos. Dije, no tengo disco, pero le voy a regalar algo pero es tremendo, un disco de Lito Vitale. Le
regaló el disco. Lo salvaste, ¿viste?
Buenísimo, buenísimo. Gracias, Lito, sí. Como siempre.
Abrazo.
Abrazo enorme.
Besos.